circunstancia que siendo las 3 y 47 de la tarde la parte demandada no se ha hecho presente, procedo en ese orden de ideas el despacho a reanudar la presente diligencia con el fin de emitir la sentencia que en derecho corresponde. Verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 57 y 58 de la ley 1480 de 1911 y 24 del Código Penal del Proceso, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Penitenciaria de Colombia a resolver el derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre Consuelo, perdón, establecida entre la señora Jimena Orozco Rojas y Banco BBVA, a través de la cual la parte demandante ha indicado en su escrito introductorio lo siguiente, que el 27 de septiembre del año 2023, aproximadamente a las 8:50, me dispuse a hacer uso del pago de la BBVA Net. Alcancé a pagar mi plan complementario de salud, me dispuse a pagar la administración de mi apartamento y cuando digité el token no accedió al pago. Cerré esa página e ingresé a la página de mi hijo para el pago del colegio y ocurrió lo mismo, por lo que no lo pude cancelar, lo que quiere decir que alguno del banco me está hurtando los tokens y haciendo transferencias para así en dos oportunidades hurtarme la suma de 10.415.058 pesos. Hice la respectiva denuncia de lo que había ocurrido, no regresaron las transferencias, pues me di cuenta que de inmediato le puse conocimiento y no hicieron nada. Posteriormente a esto, recibo por parte del banco una carta que es un formato donde insinúan que me autodefraudé o hurté. Les hice una reconsideración y contestaron lo mismo, les convoqué ante la Superintendencia Financiera una conciliación extrajudicial, no comparecieron para sustentar lo anterior, han hecho toda la documentación, denuncia penal, respuestas del BBVA, conciliación extrajudicial ante la Superfinanciera. Busco que en ese trámite que ante la Superintendencia hagan responsable de la superación de los sistemas de seguridad del Banco BBVA y se hagan responsables si me devuelven mi dinero. Ellos tienen unas obligaciones con nosotros, sus cuentadientes, y que confiamos en ellos y por eso depositamos nuestro dinero en sus cuentas, de lo contrario tendríamos el dinero debajo del colchón. Solicitudes frente a la cual la entidad financiera se opuso mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En ese orden de ideas procede el despacho para indicar que encuentra que el objeto de la controversia corresponde a dos operaciones que cursaron con cargo al producto de cuenta de ahorros de la titularidad de la señora Jimena Orozco Rojas y las cuales fueron desconocidas por ellos. Por tal motivo, pues, procede el despacho a indicar que conforme al artículo o la presente controversia gira en torno a los contratos al contrato de cuenta de ahorro, el cual se encuentra consagrado en el artículo 1398 del Código de Comercio, establece que todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento del crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de sus depósitos o las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta su mandatario o a la persona del contribuyente autorice eventos que configuren un auténtico pago, en caso contrario se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha y invierte recursos afectados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio posee un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnicos, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Ahora bien, en atención a la debida salvaguardia del interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política y la especial protección al consumidor que establece el artículo 78 de la norma constitucional, la ejecución de las operaciones que les corresponden están a quienes corresponden de manera profesional la ejercen de estar presidida acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información exigidas en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153.887 y la ley 378 de 2009. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos afectados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio de naturaleza que exige de las entidades que ejercen de mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, tampoco se puede perder de vista que el interés público que cuida la actividad financiera es incorporar regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por ejercicio profesional, quien su actividad le impone, deberes que conforme al artículo F, con el literal F del artículo 5 de la ley 1328 de 9, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas como quiera que se tratan de derecho consumidor financiero protegido durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que le corresponden de estar precisas y acompañadas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, conforme al artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 143 de 1887 y la Ley 28 de 2009, tales medidas son correlatos de los usuales a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2000, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328, está un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesión de nuestras relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o conocer las obligaciones que para él existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, pues va a señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero, le da observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringan los derechos al consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia de las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia profesional, poder negociar la ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, cursos, costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, pues no significa que el consumidor esté autorizado ni sea permitido cumplir las obligaciones a su cargo. Ahora bien, frente a lo anterior, pues es importante indicar que en sentencia de la Honorable Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, indica que atendiendo la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento del servicio que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones que atienden los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben de asumir las consecuencias derivadas de la petición de esos regímenes a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves a su acceso del portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe de probar que eso ocurrió por culpa del contribuyente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de dineros de las cuentas o transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, precisamente que es este quien tiene el control de mecanismos que le permite hacer un seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implantados por los software especializados con los que cuenta. La culpa y culpa demostrará quien la alegue, pues se presume la buena fe a una cierta culpa. Aunado a ello, por la honorable sala de Corte Suprema de Justicia, en sentencia S-651-76 del 18 de diciembre del 20, magistrado oponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas de la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta de corriente o de ahorros o administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la deposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros de tarjeta de débito para transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir el protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en lo que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el contribuyente, dispone que, por cualquier medio de los recursos depositados de las cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, acorde con la clasificación atribuida de Mogue. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguardar los dineros extractados del público en línea con los previamente y con naturaleza de ese tipo de esas prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede sancionarse el deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse de los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los medios de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, de que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la partida no puede atribuirse jurídicamente el cumplimiento de la institución financiera. con los fondos, trata de acordar que el presidente de la calificación de la conducta de garantía financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este banco, no, como este, el banco podrá mencionarse la carga indiciatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el deterioro patrimonial obedecieron a una causa que no les son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde acceso a la tarjeta de débito y en ella tiene escrita la suplave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de identificación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene la tarjeta de débito y algo que sabe la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto que la custodia de esos elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quieren control eludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos, contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de propios de los elementos canales presenciales de los canales del banco. En este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas que pudieron concluir que uno o ambos estipulantes han resultado dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Frente a este aspecto, pues también es importante señalar que, descendiendo del caso particular, pues nos encontramos ante una negación indefinida de la demandante de conformidad al artículo 167 del Código de Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Por lo que el problema jurídico consiste en determinar si es responsabilidad de Banco BBVA Colombia con ocasión a las dos operaciones que fueron realizadas el día 27 de septiembre del año 2023 y que suman la suma de 10.373.564 pesos, que afectó el producto o cuenta de ahorro de titularidad de la señora Jimena Orozco Rojas. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para el presente caso, tal y como lo indicó la Corte Suprema de Justicia, y en este caso particular, haciendo énfasis en lo indicado por la sentencia de la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco en sentencia 2016, SC 164-2016, que indicó que en pero esa exigencia no solo aplica a la entidad bancaria, al cuenta corrientista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea él o a la entidad de cualquier ilícito, verificarse a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude, bien dimanante de la buena fe y de la diligencia esperable que predica el mismo deber de advertir al banco, por ejemplo, su desinterés por un servicio de tarjeta de débito que le es cobrado, desde luego que si al comienzo mostró su inconformidad con el mismo, su falta de uso acompañado de su silencio puede ser interpretado en ambos sentidos, tanto cabe entender que racionalmente el contribuyente está dispuesto a pagar por él para tenerlo activo, aun cuando no haya usado no lo haya usado como lo contrario. En esta síntesis, a uno y otro contratante les obliga el compromiso de velar la seguridad o protección según el rol que a cada uno desempeña de los elementos o actuaciones. Frente a lo anterior, sea de caso indicar que la institución bancaria indica que hay ausencia de responsabilidad civil de BVA en su escrito de contestación bancaria, dice así Banco BVA, dado que las transacciones materiales de datos fueron realizadas con elementos de transaccionales de consumidores, es decir, su usuario y clave, que son firma electrónica que lo identifica ante BVA, para lo cual nos remitimos a la masiva respuesta que de forma detallada se aportó con la demanda. En la pasividad le explica qué fue lo que sucedió y por qué no es viable su reclamo y por lo tanto si se pretende desconocer su firma, tanto tal evento supone que debe probar qué fue lo que pasó dado que las transacciones cursaron de manera legítima sin que se observara anormalidad o reparo alguno. Por la misma vía se resalta que el relato de la parte actora sugiere que el actor ingresó a una página que no era, vale decir, un aparente phishing, todo lo cual suscitó en el ámbito del consumidor y no del BBVA, por tanto ha de asumir el actor los potenciales quebrantos a que haya ya derivado. En cualquier caso, si se trató de pago de facturas, el actor tiene la forma y medios para acudir a PC o al receptor de los dineros o al emisor de las facturas con miras de establecer la identidad del usuario que es propio de los dineros y se benefició con el pago de los títulos, asuntos que por supuesto también es ajeno BBVA. Frente a lo anterior y frente a los elementos transaccionales con los cuales cursaron las operaciones, es importante indicar que despacho había solicitado en el auto de fijación de fecha a Banco BBVA para que aportaran en el término señalado varios elementos probatorios, entre ellos el log y mensajes de bitácoras de datos para el día que custodiaron su operación secreto de debate con el fin de verificar los tokens y las claves OTP o las demás claves que se hubiesen generado, así como los mensajes propios, situación que no fue aportado entre el presente proceso. Igualmente, se había solicitado una certificación de que se indicara qué elementos son necesarios para tener en cuenta para que la institución bancaria para la constitución de copiar los elementos a través de los cuales instrumentalizó la obligación, incluyendo los reglamentos aplicables para el producto, canal o instrumentos para conocer pues, de qué manera podían ocurrir las operaciones. Y solicitó igualmente el informe de seguridad y funcionamiento, perdón, y solicitó igualmente en el numeral número 2, expediente del informe interno realizado con ocasión de reclamación objeto de que debate y que pues, no fuera aportado con la contestación de debate sin que hubiese alguna mención de estos documentos. Frente a tal manifestación, pues es de caso indicar que frente a los elementos transaccionales, si bien la doctora menciona que estaba haciendo una operación o una serie de operaciones, pues el despacho avisó que en efecto sí cursó una operación el día 27 de septiembre de 2023 por valor de 503.890 pesos que correspondía a un pago por PCE y que el mismo pues en efecto cursó a través de token. En ese sentido, bajo ese contexto, también se ve que dentro de las operaciones objeto de discusión y que acá nos atañen, se había indicado o se había solicitado, pues en efecto, un respectivo, se habían, bajo este contexto, cursado las operaciones y bajo ese orden de ideas de esas operaciones se encuentra o se había solicitado pues los mensajes con el fin de verificar si cursaron tokens o elementos adicionales y con el fin de determinar con el informe de seguridad cómo cursaron sus operaciones. Encontrando despacho que más allá de que se haya indicado que al parecer pues la demandante pudiese haber sido víctima de phishing, lo cierto pues es que el despacho no encuentra elementos probatorios adicionales al dicho de la entidad financiera y pues tampoco encuentra elementos o soportes probatorios adicionales pese a su solicitud. De otro lado, pues tampoco puede dejarse el despacho de lado que de conformidad a lo que indicado por parte de esta delegatura, esto también quiere ser muy claro, a la institución bancaria le corresponde una serie de obligaciones, entre ellas establecer procedimientos para el bloqueo de los canales e instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo meriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para configuración oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que previo a las dos operaciones que aquí nos ocupan, en efecto, existe una serie de operaciones que se realizaron sin que del informe de seguridad se indiquen a qué correspondían o a qué obedecían. Entre ellas, pues se encuentra el despacho documentos como posición global net corporativa, posición global net corporativa, consulta de pago PSE. Estas operaciones ocurridas y que suman en su totalidad, previo a las operaciones objeto de debate, un total de 23 registros que ocurrieron entre las 8 y 13 y 8 y 56 de la mañana, sin que pues tampoco se pueda aclarar las luces a luces por qué razón ocurrieron estas operaciones. Súmese del otro lado, pues que en efecto, frente al destino o la cuenta de las operaciones objeto de debate, existen dos operaciones o dos registros que dicen cliente no existe. Esto para las operaciones del 27 de septiembre de 2023 y del 27 de septiembre de 2023. Téngase que el despacho había solicitado nuevamente el log transaccional, el perfil transaccional, con el fin de visualizar y vislumbrar en efecto a profundidad pues este tipo de operaciones e inclusive se había solicitado con ellas las IP. Y siendo de caso puntualizar lo siguiente, el primer aspecto pues, dice que el cliente no existe, el cliente no existe, en ese sentido pues el despacho no avisó, bajo el informe de seguridad pues tampoco puede avisar si en efecto estas operaciones son fallidas, declinadas, desistidas, simplemente una serie de registros adicionales que se surgen sin que se pueda precisar sin que se pueda precisar con claridad en efecto. La naturaleza de esas operaciones, más allá de registrarse operaciones, no existen. Y esto pues ante la falencia de no haberse aportado las pruebas solicitadas por este despacho, pues la delegatura pues no puede entrar a clarificar tal situación. Sin embargo, pues se encuentra de manera anómala que previo a las operaciones se estaban realizando operaciones a través de un número IP. Esto iniciaron 181-131 y que para el momento de que se realizaron las operaciones objeto de debate, las mismas hubiesen o procedieron a realizarse un cambio con el, y hago la aclaración, se estaban usando inicialmente el número 186 y 154, posteriormente al 181 y 131, lo que pues tampoco el despacho pueda tener claridad frente a lo que ocurrió. En ese orden de ideas, tampoco el despacho pudo tener acceso a los tokens que se hubiesen podido generar, ni las claves ni los elementos transaccionales, pese a que no se habían solicitado los elementos y se habían solicitado las documentales del caso, tales documentales pues no fueron aportadas y pues eso también se tendrá, se valora como un indicio en contra, por lo cual pues el despacho pues encuentra pues que en efecto, frente a aquí las operaciones discutidas, encuentra la delegatura que previo a las mismas hubieron un sinnúmero de registros, un sinnúmero de operaciones, que dichas operaciones pues no fueron acompañadas pues o explicadas en el informe de seguridad que explicaran cuál era la naturaleza de las mismas o qué había ocurrido el día de las operaciones. Despacho solicitó igualmente el mensaje, el log de mensajes de qué ocurrió con el fin de verificar los tokens y las informaciones cruzadas entre las partes y con el fin de verificar si en efecto para el día de las operaciones hubo recepción de mensajes. También sea de caso indicar que por parte de este despacho, que también se advierte por parte de este despacho, pues que hubo alguna modificación en la IP en el día de las operaciones del mismo día. También es importante indicar que para ese día, el día de las operaciones objeto de discusión, entre las 8 y 13 y las 8 y 56 y 11 de la mañana, previo a las dos operaciones que ocurrieron a las 8 y 56, 29 y 8 y 57 y 10, se habían realizado por lo menos 23 registros de operaciones sin que estas hubiesen generado algún alertamiento, lo cual pues en efecto, dado el número de registros que se habían generado, pues era viable que generaran el alertamiento con el fin de poder realizar el bloqueo respectivo sin que se haya acreditado que pese a todas esas situaciones, la institución bancaria hubiese generado un alertamiento previo a las operaciones objeto en curso. En ese medida o en ese sentido, pues procede el despacho a encontrar que hay un incumplimiento por parte de Banco BBVA en la medida en que no realizó el bloqueo de los canales de los instrumentos de la realización de operaciones, cuando pues en efecto existían situaciones o hechos que ameritaban un número fallidos o un número de operaciones que habían cursado sin que pudiese el despacho determinar la naturaleza de las mismas, a lo que súmese pues que en efecto habían situaciones ajenas, como fue el cambio ese mismo día de la clave IP o el número IP para el día de las operaciones. En ese orden de ideas, sea el caso indicar a lo anterior que pues tenga que las dos operaciones que indican cliente no existen, debe de indicarse pues que la misma institución bancaria ha señalado que, o perdón, que frente a la ausencia de elementos probatorios aportados por Banco BBVA, que pues en efecto no se pueden entender adicionalmente como un perejo, como un indicio en contra y pues claramente a una de las faltas de lealtad de las de lealtad de las partes, que es aportar las pruebas requeridas de oficio en los términos señalados, pese a que inclusive se dio un término extensivo de más de 40 días hábiles para que se aportaran esos documentales, pues encuentra el despacho que existe incumplimiento de la entidad financiera por no haber realizado los bloqueos respectivos, pese a que inclusive el despacho encuentra 23 registros de operaciones previas a las operaciones objeto de debate. También resulta importante señalar por parte de esta delegatura que en ese sentido procederá a declarar como fallida la, perdón, a declarar como no aprobada la excepción denominada ausencia de responsabilidad civil de BBVA y procederá a ordenar a la restitución de las dos operaciones aquí objeto de controversia que suman la cifra de 10.373.564.000 pesos. Ahora bien, frente a la solicitud de perjuicios adicionales, es importante indicar que respecto a la sentencia SC 2448-2017 del 7 de diciembre de 2017, señalado sabía que es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no, solo, no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el cumplimiento contra los plazos si los mismos no se encuentran quitados en legal forma. En ese sentido, pues más allá del dicho de la actora de haber solicitado y tasado sus perjuicios en una cifra adicional, pues el despacho no encuentra un soporte probatorio y un nexo de causalidad entre los perjuicios solicitados y esa suma requerida, por lo cual pues el despacho no accederá a dicha suma. Finalmente, no habrá condena en costas en los términos del artículo 368 del Código Penal del Proceso, 375 del Código Penal del Proceso, al no haberse declarado o provisto la totalidad de las operaciones, conforme con lo expuesto en la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Administración de Justicia en nombre de la República de Colombia, por la ley resuelve, primero, declarar probadas, perdón, declarar no probadas la excepción de ausencia de responsabilidad civil de BBVA, acorde con lo expuesto en la parte motiva a la presente de sentencia, segundo, declarar contractualmente responsable a Banco BBVA Colombia por las operaciones realizadas el día 27 de septiembre de 2023 con cargo a la cuenta denominada número 25604 por valor de 10.373.564, productos de los cuales es titular, producto del cual es titular la señora Jimena Orozco Rojas. Tercero, condenar a Banco BBVA Colombia entre los 15 días hábiles, restituir a la señora Jimena Orozco Rojas la suma de 10.373.564 pesos. Vencido el término indicado, se causarán intereses moratorios a la tasa legalmente vigente. El cumplimiento de las obligaciones que de parte de ser acreditado por la entidad vigilada dentro de los términos de los 15 días hábiles contados a partir de la expedición del otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en cosas. Se ejecutará la decisión por secretaría, archivos del expediente. La anterior decisión se notifica en estrado.